Saludos hermanos, espero que estén teniendo un buen sábado. Quiero comenzar con una parábola. Algunos la llaman la parábola del pescador mexicano. Otros simplemente la llaman la parábola del pescador. Creo que también se le conoce como la parábola del empresario y el pescador. Así que, independientemente de lo que sea, las parábolas tienen significados morales. Toman a los personajes que las protagonizan y extraen de ellos lecciones de vida que pueden aplicarse. Y la parábola dice algo así. Un hombre de negocios adinerado, mientras viajaba, se detuvo en un pequeño pueblo pesquero. Vio a un pescador descansando junto a su bote muy temprano en la mañana, y le preguntó, ¿por qué no pescáis más? El pescador respondió, ya pesqué suficiente por hoy. Este hombre explicó, pero si pescáis más, puedes ganar más dinero, y comprar mejor equipo, mejor bote, mejores cañas de pescar. Luego, con el tiempo, podrías comprar más botes. Y con el tiempo, si continúas así, con más botes, contratarás a más gente. Entonces podrías abrir una planta procesadora. Con el tiempo, serías rico. El pescador preguntó, levantando la vista. ¿Y después? El empresario sonrió con orgullo. Entonces podrías relajarte. Y el pescador respondió, pero lo estoy haciendo ahora. Hermanos, es una parábola muy corta, pero tiene significados profundos, profundos significados incluso para nosotros, el pueblo de Dios. Dios quiere que triunfemos en todo. De eso se trata la Biblia. Es una historia de éxito contada de antemano, para quienes hacen lo que Dios quiere que hagan. Y Dios no solo quiere que ustedes y yo triunfemos. A veces, con el tremendo conocimiento que hemos adquirido con el tiempo, tengo que detenerme y recordarme el tremendo plan que Él tiene para mis padres, mi familia extendida, parientes que ni siquiera conozco. Dios tiene un plan de éxito asombroso para ellos. Dios quiere que triunfemos en todos los aspectos de la vida. Y también, en esos diversos aspectos, quiere que entendamos cuál es su plan para el éxito financiero. Dios quiere que todos tengan éxito financiero. ¿Pero qué es el éxito financiero? Quizás sea una pregunta muy breve, pero muy importante. No es tan fácil de responder como se podría pensar. En la introducción del folleto Tome el control de sus finanzas, el señor Pack afirma. Dios desea que todas las personas disfruten de prosperidad, felicidad y seguridad. Continúa. Toda familia debe tener la tranquilidad de saber que sus necesidades estarán cubiertas, y que existe un plan a largo plazo para garantizarlo. Habiendo trabajado toda mi vida en el sector empresarial, esta definición financiera, esta definición de éxito financiero, es perfecta. Disfrutar de prosperidad, felicidad y seguridad con la tranquilidad de saber que mis necesidades, así como las de mi familia, están cubiertas ahora y en el futuro. Los animo a leer ese folleto, porque es un resumen perfecto. Eso es el éxito financiero en pocas palabras. Ahora bien, el mundo podría estar de acuerdo con lo que acabo de leer. El mundo estaría de acuerdo en que el éxito financiero es disfrutar de prosperidad, felicidad y seguridad, con la tranquilidad de que mis necesidades, así como las de mi familia, están cubiertas ahora y en el futuro. No habrá desacuerdo entre nosotros y el mundo con respecto a la afirmación del señor Pack. Pero el mundo no está de acuerdo en cómo buscarlo o lograrlo. Ahí es donde el pueblo de Dios y el mundo se separan. Considere lo siguiente. Dos personas pueden aspirar al mismo objetivo, y terminar en lugares completamente diferentes. Tomemos el matrimonio como ejemplo. La mayoría de los hombres y mujeres, al comprometerse, salir, o cortejar, su meta es tener un matrimonio feliz y exitoso. Sin embargo, si su comprensión de lo que es un matrimonio feliz y exitoso, y el enfoque para lograrlo difieren, a menudo, terminarán en fracaso. Tienen diferentes perspectivas al respecto. Comparten el mismo objetivo. Quiero estar felizmente casado con este hombre, para el resto de mi vida. Quiero estar felizmente casado con esta mujer para el resto de mi vida. Pero ahí es donde se pone en práctica la teoría. Por eso, en la Iglesia de Dios, Dedicamos mucho tiempo a la consejería prematrimonial y a enseñar a las personas cómo salir, cortejar y casarse para que, al unirse, un hombre y una mujer piensen de la misma manera. Sepan que la manera de alcanzar la felicidad en su matrimonio es la de Dios, no necesariamente la de él o de ella, sino la de Dios. Y por eso los matrimonios en la iglesia tienen tanto éxito. Pero, de nuevo, ahí es donde el mundo diverge. La forma en que abordan el matrimonio es completamente diferente. Lo mismo ocurre con el éxito financiero, hermanos. Y ese será nuestro enfoque hoy. Éxito financiero a la manera de Dios. No a la mía, ni a la del mundo, ni siquiera a la suya, sino a la de Dios. Pasemos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Aquí hay un versículo que se usa a menudo en el mundo, para defender el éxito financiero como el mundo cree que debería ser. Juan capítulo 10. Solo leeremos la segunda mitad del versículo 10. Es un versículo o una porción de la Escritura que conocemos muy bien. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Hermanos, en abundancia es la palabra griega. Perisos. Perisos significa, superabundante en cantidad o superior en calidad. Los falsos ministerios de prosperidad analizan este versículo, y dicen que la abundancia financiera es una señal externa o una prueba de la existencia de un cristiano. Los falsos ministros señalan esto y dicen: no me critiquen. No critiquen a nadie que diga ser cristiano, y tenga riquezas extremas, absurdas, obscenas, que ande con autos y ropa de la más alta calidad, ropa de marca. Sus ministerios consisten en creerlo para recibirlo, o nombrarlo y reclamarlo, o sembrarlo y cultivarlo. Usan este versículo como fundamento de la abundancia financiera. Pero, hermanos, no entienden lo que Cristo enseñó. No entienden lo que Dios dice. Y todos nosotros, debemos admitir que, al entrar en la iglesia, cuando Dios comenzó a abrirnos la mente, no entendíamos todo lo que Cristo enseñó. Incluso hoy en día, hay áreas en nuestras vidas individuales. Puede que yo tenga un área que me cueste entender. Y puede que usted tenga un área diferente que le cueste entender. Pero todos nos esforzamos por comprender el camino de Dios. Algunos leen el versículo 10 y argumentan que Cristo prometió finanzas superabundantes y las mejores cosas que el dinero puede comprar. De nuevo, como una señal externa de que somos seguidores de Cristo, de que somos cristianos. ¿Pero lo hizo? ¿Incluye la vida finanzas superabundantes? Porque eso es lo que significa esa palabra. Más abundantemente, finanzas y posesiones superabundantes. ¿Consiste la vida en eso? La mayoría de los ministerios de, créelo y lo recibirás, dirían que sí. De hecho, eso es todo lo que predican. ¿Pero qué hay de lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 12? Vayamos a eso. Lucas capítulo 12. ¿Incluye una vida cristiana abundante dinero y posesiones? Porque no se puede negar que Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, sobreabundante en cantidad, y superior en calidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿incluye eso las finanzas? ¿Incluye las posesiones materiales? Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Me detendré aquí un momento. Ahora bien, una manera de comprender claramente el significado de una palabra es comprender lo que no significa. Y eso es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender lo que no significa vida abundante, más abundantemente. Versículo 15. Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre. Ahora bien, esa palabra, vida, es exactamente la misma que aparece en Juan 10, la segunda mitad del libro. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra, abundancia, aquí es periseuo. Periseuo, que deriva de la palabra que leímos en Juan 10, perisos. Significa, sobreabundar en cantidad o calidad, estar en exceso. Cristo califica a Juan 10. Hermanos, la vida de un hombre, la vida de un verdadero cristiano, no consiste en el exceso de dinero, ni en las mejores cosas que el dinero puede comprar en este mundo, punto. Pero dije antes que Dios apoya el éxito financiero. Y les diré, como hemos leído aquí, que no apoya la abundancia financiera. El éxito financiero y la abundancia financiera no son lo mismo. Y lo veremos porque el éxito financiero es la manera de Dios. La abundancia financiera es la manera del mundo. Son diferentes. Pero, repito, Dios quiere que tengamos éxito financiero. Puedo demostrarlo también. Vayamos a Tercera de Juan, Tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 2, un versículo que también conocemos muy bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Así que este es el apóstol Juan, el último de los apóstoles originales. Deseo. Voy a escuchar con mucha atención lo que este apóstol está a punto de decir. Sobre todas las cosas. ¿Qué? ¿Sobre todas las cosas? ¿Sobre todo lo que sabemos sobre el camino de vida de Dios? Sí, que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí es donde esos ministerios mundanos dirían: tienes un problema. Porque Dios inspiró al apóstol Juan a desear, sobre todas las cosas, prosperidad financiera y material. No discutiré ese punto. Dios quiere que seamos prósperos financieramente y, en cuanto a posesiones materiales, lo que tenemos. Pero no estoy de acuerdo en que signifique superabundancia. De hecho, esa palabra en este versículo, ambas, deseo que prosperes y que tu alma prospere, es la misma palabra griega. Euodeo, euodeo. Y simplemente significa alcanzar una meta. Hermanos, el éxito financiero, la adquisición o posesión de bienes materiales, depende de su meta. Seamos claros. Dios quiere que tengamos una vida abundante. Y quiere que prosperemos financieramente, o que alcancemos la meta del éxito financiero. No son lo mismo. A algunos les encantaría que la vida abundante de la que habló Cristo en Juan 10, la superabundancia, incluyera bienes financieros y materiales. Sería genial, ¿no es así? Algunos, quizás usted, incluso los jóvenes, piensan eso. Pero no es así. Y no es agradable. Y no es bueno. Y lo veremos. Porque antes de volver a Lucas 12, para esa importante advertencia que mencioné, veamos el fracaso financiero desde la perspectiva de Dios. Proverbios 13. ¿Qué es el fracaso financiero? Antes de ver qué es el éxito financiero, veamos Proverbios 13. Vayamos al rey Salomón. Nadie discutiría que es uno de los hombres más ricos de la historia. Claro, tiene algunas cosas que decir al respecto. Proverbios 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas. Salomón era rico más allá de nuestra imaginación, hermanos. Se estima que, en dólares actuales, acumuló el equivalente a aproximadamente 1.700 millones de dólares en oro cada año. No a lo largo de su vida, 1.700 millones anuales. Algunos comentaristas estiman su patrimonio neto en 370 mil millones y billones de dólares, como mínimo. Como máximo, billones de dólares. Así que sabía lo que representaba la superabundancia de dinero, o la superioridad de las posesiones que poseía. Y el rey Salomón probablemente tenía todo eso en mente, toda su riqueza en mente cuando escribió esto. El significado de esa frase, que se enriquece, es interesante. Si nos fijamos en el hebreo, esa frase significa ser rico o fingir serlo. Es muy importante cuando se trata de nosotros, hermanos. De nuevo, estamos hablando de metas. Las palabras, no tienen, son ain, que significa ser o no tener nada, ser nada o no tener nada, no existir, una no entidad. Y nada, es la palabra, whole, y significa el todo, o todo. Así que cualquiera, y este es Salomón hablando, que sea o pretenda ser rico, posee una cuenta bancaria abundante, grandes fondos de jubilación o las mejores posesiones materiales. Salomón dijo, no yo, Él fue inspirado para decir que no es, ni tiene nada en absoluto. El problema es que se dio cuenta de esto demasiado tarde en su vida. Corrió tras el dinero, acumuló riquezas, y sabía que no significaban nada a los ojos de Dios. Y esa fue la lección importante que aprendió. Que la riqueza no tiene ningún significado para Dios, hermanos. No tiene ningún significado. En la mayoría de los países israelitas, la gente busca la riqueza. En Estados Unidos, se enseña desde muy joven a ser rico e independiente, y los asesores financieros, al salir de la universidad, le guían para que, al llegar a los 60, pueda jubilarse anticipadamente y no tenga que preocuparse por trabajar. Ciertamente, este no es el caso en muchos de los países en desarrollo donde viven hermanos. Vayamos al capítulo 11. Veamos qué más dice Salomón sobre las riquezas. ¿Qué podría ser peor, hermanos, que descubrir que nuestra riqueza no significa nada para Dios si tenemos riquezas? Es una suposición, Proverbios capítulo 11. ¿Qué podría ser peor que descubrir que nuestra riqueza no significa nada para Dios? Proverbios capítulo 11, versículo 4. Las riquezas no aprovechan en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. En otras palabras, pueden acumular toda la riqueza que quieran, pero no pueden comprar la salvación. Cuando la ira de Dios venga a la tierra, ni siquiera los hombres más ricos podrían comprar la solución del problema que enfrentarán. Así que, hermanos, lo único peor que descubrir que un área de nuestra vida no vale nada es morir, y quedar en la nada para siempre. Ese es, en última instancia, el objetivo. Elegir entre la vida y la muerte que Dios nos propone. Y es extraordinario cuánto influye en el éxito financiero o la abundancia financiera en ambos. Me sorprendió que las riquezas, no solo el pecado, cuando leí esto, estén ligadas a la ira y la muerte de Dios. Claro, podemos hablar del pecado y de cómo la paga del pecado es la muerte. Pero piensen en lo que él está diciendo aquí. ¿Podrían ambos estar relacionados de alguna manera? ¿Podrían las riquezas y el pecado estar relacionados de alguna manera? Por supuesto que sí. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 6. ¿Pecado y dinero? Interesante. 1 de Timoteo capítulo 6. De nuevo, hermanos, estamos hablando ahora mismo del fracaso financiero antes de presentar el resto del mensaje, para el éxito financiero a la manera de Dios. 1 de Timoteo, capítulo 6. Ahora bien, lo que he dicho, lo que el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, cobra aún más sentido. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse. Recuerden, creo que lo escuchamos antes en el sermoncillo, hay que tener en cuenta a la audiencia. Y sabemos que la Biblia fue escrita para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios. Porque los que quieren enriquecerse, no se refiere solo al mundo, ¿verdad? Se dirige a la gente de la iglesia. Los que quieran enriquecerse. No hay ninguna condición. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, y lazo, y en muchas codicias necias, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, y lo leeré tal como está escrito en griego en el Bible Job. Nuestra raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, deseando alcanzar, algunos se han extraviado de la fe, y se han atormentado con muchos dolores. Estos versículos están llenos de impacto negativo. Piensen en las plantas. Cuantas más raíces tenga una planta, más sana estará. Por el contrario, cuanto más dinero tengamos, más fácil será que el pecado florezca. Más dinero, más pecado, más raíces, más hojas en la planta. Todo tipo de pecados se nutren del amor al dinero, que es una raíz. Y las raíces son conductos. No son el alimento en sí. Recientemente, hablé sobre cortar las fuentes de alimento del pecado. Y mencioné la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, y la vanagloria de la vida. Todos estos fluyen más fácilmente a través de estas raíces. El amor al dinero. Si estás luchando contra la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne o la vanagloria de la vida, déjeme decirle que servirá de canal para que todo eso alimente el pecado. Las raíces. Y la raíz es el dinero. Cualquiera que tenga exceso de dinero o posesiones materiales, y diga que no ama el dinero simplemente se está engañando a sí mismo. Quien acumula eso, escuchamos recientemente a Rockefeller, cuando le preguntó cuánto es suficiente, respondió: solo un poco más. Miren en qué puede caer la gente con más que suficiente. Cuando tienen más que suficiente, la tentación, la trampa, por supuesto, ese es el diablo, la trampa del diablo, la lujuria necia, la lujuria dañina, el ahogamiento, la destrucción, la perdición, la seducción, las tristezas, todo está aquí. Eso, hermanos, no es la definición de éxito financiero de ninguna manera. Y todo está relacionado con el amor al dinero. Por favor, no se diga a sí mismo: esto no se aplica a mí. No tengo mucho dinero, señor Hauck. No quiero ni deseo ser rico. Esta frase, que quieren enriquecerse, es interesante. Por eso el griego es tan importante. Lo que hemos aprendido a lo largo de los años sobre profundizar, las malas traducciones, significa simplemente estar dispuesto, dispuesto o inclinado. No se refiere estrictamente a quienes quieren o desean. Y el versículo 10 explica el 9. La disposición a ser rico. De lo contrario, si me encuentro con mucho dinero, no tengo problema. Apuesto a que si yo abriera la habitación, ¿qué pasaría si se encontrara con $1,000,000? ¿Le parecería bien? A mí también. ¿Quién diría eso? Eso es lo que dice este versículo. Cualquiera que esté dispuesto o predispuesto a ser rico puede caer en todas estas situaciones. Así que la voluntad de ser rico es lo mismo que el amor al dinero. Y si estamos dispuestos a acumular dinero o cosas, nos hace susceptibles, hermanos. Y créanme, he vivido en un país en desarrollo. Los pobres pueden ser tan susceptibles a esto como la gente de las naciones israelitas, los países desarrollados, porque desean ser ricos. No les importaría ser ricos. Y cuando uno se siente cómodo, se abre a eso. Si uno se hace rico, sin duda cae en estas situaciones. Ahora, podemos responder a estos versículos sobre el fracaso financiero, junto con muchos otros que podríamos haber consultado para apoyarlos, de dos maneras. Por lo general, la gente reacciona a este tipo de versículos, a este tipo de enseñanza, de dos maneras. Reaccionan con tristeza, como el camello que intentó atravesar la aguja, es decir, el joven rico que intentó entrar en el reino, o podrían regocijarse como Pedro y los demás apóstoles, cuando dijeron: ¿qué nos espera? Lo hemos dejado todo para seguirte. Pueden reaccionar ante esto con tristeza o con alegría. Jóvenes, y cualquier punto intermedio, los mayores en la iglesia, y los jóvenes, es una de las dos maneras en que reaccionarán. Recuerde, Dios quiere que experimentemos felicidad, seguridad y paz mental, sabiendo que nuestras necesidades serán cubiertas. Y la mayor necesidad que debemos tener es querer entrar en la familia de Dios por toda la eternidad, en el reino. Lucas, capítulo 12. Les dije que había una salvedad, Lucas 12. Lucas 12, porque estoy insistiendo. El hecho de que la vida en abundancia no incluye, o argumentó que no incluye, la abundancia, la sobreabundancia o la calidad superior de las cosas, y el dinero que podemos obtener. Pero sí quiero hacer esta salvedad, Lucas capítulo 12, de nuevo, versículo 15. Porque la vida del hombre, leímos esto, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí está la advertencia, hermanos. Observen lo que Cristo no dijo. No dijo que la vida no consiste en cosas. Cuidadosamente insertó la abundancia de. Observen la diferencia. Eso significa que el dinero y las cosas tienen un lugar en nuestras vidas. No hay nada malo en tener cosas y tener dinero. De lo contrario, caeríamos en la otra trampa y pensaríamos que los cristianos tienen que vivir en la indigencia y sin nada. Un cristiano tampoco debería caer en esa forma de pensar. No es bíblico. Dios quiere que tengamos éxito financiero. Quiere que tengamos cosas. Lo que no quiere es que tengamos una sobreabundancia de esas cosas o dinero. Porque si piensa así, si cree que no puede tener nada ni dinero para demostrar que es cristiano, francamente, diría que eso es farisaísmo. Pensar de otra manera o de esta manera es tan erróneo como pensar que la superabundancia o tener una vida más abundante incluye dinero y posesiones materiales. Está justo en el medio. Hermanos, continuemos. Versículo 16. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Parece el consejo que el rico empresario intentaba darle al pescador. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, llamémoslo así. El objetivo del rico era acumular riquezas. Así es como el mundo mide o ve el éxito financiero. Una sobreabundancia de cosas, de dinero. Su razonamiento para acumular riquezas era asegurar la paz mental. Así es el mundo. Tranquilízate. Eso fue lo que dijo. Ahora que soy rico, ahora que tengo más de lo que puedo usar, ahora puedo relajarme. No necesito depender de nadie para comer, beber, y regocijarme. Dije cualquiera. Eso incluiría a Dios. Este hombre intentaba vivir en el regazo del lujo, para estar en gran comodidad y tranquilidad. Intentaba comprarse la felicidad. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, espera un segundo. Ese sí que es un lenguaje bastante fuerte. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Versículo 21. Entonces Cristo dijo: así es él. Tres de las palabras más difíciles de asimilar. Así es el que se comporta como un necio. Refiriéndose de nuevo al necio, así es el que hace para sí tesoro. Y aquí está, hermanos. Y no es rico para con Dios. ¡Guau! Esa fue una gran parábola hasta que Cristo la convirtió en algo personal. Estaba bien hablar de ese hombre rico porque puedo compartimentarlo y ponerlo en todas partes, atribuírselo a otra persona. Pero, así es él, significa que cualquiera de nosotros podría caer en esa categoría. Y la palabra que Dios usó allí fue, necio. A eso se refería. Así es él. Se refiere, de nuevo, a la palabra necio que Dios usó. Ahora bien, esa palabra es afrón. No es lo mismo que raca, inútil o necio, o moros, usada en Mateo 5, 22. Así que esta palabra puede usarse. Se nos dice que no usemos ninguna de esas palabras en Mateo 5, pero esta palabra sí podemos usarla. Y yo diría, úsenla con nosotros mismos si caemos en esta categoría. Esto es todo lo que significa, hermanos. No es gran cosa lo que esta palabra significa. Simplemente significa insensato, estúpido, por implicación, ignorante, específicamente egoísta, prácticamente hablando, imprudente, o moralmente incrédulo. Eso es todo. Se traduce como necio, insensato o imprudente. Quizás los traductores eligieron un lenguaje más suave porque eran como los ricos. Uno se pregunta si aquellos traductores de entonces suavizaron la palabra porque estaban convencidos. Quizás tenían mucho dinero acumulado, pero no se equivoquen, tanto Dios como Cristo condenan a cualquier hombre, no solo a un cristiano que se esfuerza por enriquecerse por sí mismo. Dios llamó a ese hombre insensato, estúpido, ignorante, moralmente infiel, que es específicamente egoísta, y, prácticamente, imprudente en su forma de vivir. No parece un caso práctico de éxito personal ni financiero. Todo el contexto gira en torno a las posesiones financieras y materiales. Por otro lado, Dios, Cristo, el apóstol Juan y el Señor Pac nos promueven y nos enseñan cómo alcanzar el éxito y la prosperidad según el camino de Dios. Hay una diferencia. Para los cristianos, alcanzar el éxito financiero y volverse ricos de forma independiente no es lo mismo. Trabajo en la oficina de contabilidad y negocios. Llevo muchos años aquí y he asesorado financieramente a varias personas a lo largo de los años. El primer paso para alcanzar el éxito es establecer la meta correcta. ¿Le suena familiar? Es la primera de 7 leyes. Lo adivinó. Las leyes del éxito. Pero preste mucha atención. La palabra clave en esa declaración, esa primera ley, es la meta correcta, no una meta, sino la meta correcta. Así que, si acude a mí o a su ministro en busca de consejos sobre finanzas personales, tenga en cuenta que estoy tratando de averiguar cuál es su meta final. Y la meta que estoy escuchando, la meta que Dios quiere que establezca en su vida, que es la correcta, es ser rico para con Dios. Es fundamental para el éxito financiero. De lo contrario, Cristo no la habría usado aquí. Hay dos objetivos para alcanzar el éxito financiero, según Dios. Y ese será el resto del mensaje. El primero es ser rico para con Dios. ¿Cómo? ¿De qué maneras? ¿Cómo podemos lograrlo? Jeremías capítulo 9. Solo mencionaré algunos. Hermanos, debemos ser ricos para con Dios si queremos tener éxito financiero, según Dios. Ese es el primer objetivo. Las metas tienen objetivos. Y repasaremos dos que le asegurarán alcanzar la prosperidad financiera que Dios quiere para usted en su vida. Esto asegurará que alcances la prosperidad financiera, que, recuerde, se trata de alcanzar una meta, alcanzarla con éxito. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Aquí hay una manera de enriquecernos ante Dios. Versículo 23, Jeremías 9. Así dijo el Eterno. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Así que, donde empiezan a subrayar en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Eterno. Hermanos, ser ricos para con Dios comienza por comprenderlo y conocerlo. En esto podemos gloriarnos. Tenemos más conocimiento del Padre que en cualquier otro momento de la historia moderna de la Iglesia. Somos extraordinariamente ricos en ese sentido. Piénsenlo. ¿Cuánto vale la ley de la bondad amorosa? ¿Qué hemos aprendido recientemente? ¿Qué valor tiene la ley de la bondad para nosotros? ¿Qué hay de saber y comprender que Dios ejerce la bondad amorosa? Eso es riqueza. Vivimos en la era de Laodicea. Cristo nos dice que los laodicenses afirman ser ricos, haber enriquecido a sus familias, y no tener necesidad de nada. Y no tengo ninguna razón para dudar de que su afirmación no fuera cierta. No hay razón para que lo fuera. Creo que eran ricos económicamente, abundaban en dinero, poseían abundantes bienes, se habían enriquecido. Eso es lo que dice. Pero también dice que no se dan cuenta de que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así que no tienen éxito financiero. ¿Por qué? Porque no son ricos para con Dios. Una manera de ser ricos para con Dios es conocer y entender quién es el Padre. Y, sinceramente, hermanos, los grupos dispersados no saben quién es el Padre. Y nosotros somos extremadamente ricos en ese sentido. Proverbios 22. Proverbios 22. No solo conocer y entender quién es el Padre nos hace ricos, no solo nos hace ricos en ese sentido, sino que Proverbios 22, versículo 1, dice lo siguiente. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hermanos, llevamos el nombre de Dios. Es un privilegio extraordinario. De niño, llevé el apellido Hauk. Y mis padres esperaban cierto nivel de conducta, ya sea practicando deportes, en la escuela, en la universidad o criando una familia. Mis padres aprecian mucho el apellido Hauk. Nosotros llevamos el nombre de Dios. Hermanos, vivimos bajo la autoridad de Jesucristo. Debemos imitarlo en todo lo posible. Cuando Cristo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, piensen en cómo podría aplicarse a nosotros. Si me han visto a mí, has visto a Cristo. Si han visto a Cristo, han visto al Padre. Si A es igual a B es igual a C, entonces C es igual a A, o B es igual a A y C. Cristo estaba hablando de su carácter. No estaba hablando de su apariencia física. ¿Y cómo nos hacemos ricos en el nombre de Cristo, en el carácter de Dios? Hermanos, cuando estudiamos con esa intención, cuando oramos con esa intención, meditamos rápidamente y ejercitamos el Espíritu de Dios. Nos estamos haciendo ricos para Dios porque estamos desarrollando su carácter. Aquí dice, no perdamos este punto crucial antes de seguir adelante. Dice que tenemos una opción. El carácter de Dios o grandes riquezas. Debemos elegir. ¿Por qué? Porque un gran obstáculo que nos impide abundar en el carácter de Dios es el dinero. Money. Le argent en francés. Okane, creo que es japonés. Benji, creo que es ruso. Ya veo los correos que me llegarán. Señor Hawk, así no se pronuncia, y esa no es la palabra. Pero es normal que Dios ponga opciones ante su pueblo. Nos pone a prueba. Pone a prueba lo que hemos aprendido, lo que estamos dispuestos a aplicar. Revela quiénes somos realmente. Así que, hermanos, debemos ser ricos en el conocimiento de quién es Dios, y luego debemos ser ricos en su carácter. Pasemos a otra cosa en la que debemos ser ricos. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6. Hermanos, no puedo abarcar todas las áreas en las que necesitamos ser ricos para con Dios, pero aquí hay una importante. Recuerden, en 1 de Timoteo, capítulo 6, esta porción de la Escritura trata sobre pelear la buena batalla de la fe. Pero en el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda. Y, de nuevo, no está diciendo, Timoteo, sal al mundo, y a cualquiera que veas rico en la calle, mándales lo siguiente. Está diciendo que a cualquiera que esté bajo tu cuidado dentro del rebaño de Dios, encárgales lo siguiente. Incluso si le hablara al mundo, ¿no nos estaría hablando también a nosotros? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, eso significa, arrogantes, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Hermanos, otra manera de ser ricos para Dios es siendo ricos en buenas obras. Podemos escuchar, tomar notas, estudiar todos los mensajes. Pero cuidado, todo aquel que se llama cristiano verdadero y fiel, Dios sabe si tenemos éxito financiero tanto por nuestra fe y nuestras buenas obras como por la cantidad de dinero en nuestras cuentas bancarias. Pablo explicó a los Efesios que fuimos creados por Dios en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras. A menudo recurro a ese versículo. Las cuales Dios dispuso para nosotros. Nos dio una riqueza de buenas obras, que podemos realizar en nuestras vidas. Eso significa que podemos acumular riqueza para Dios cada día mediante nuestras acciones, con o sin un centavo. Hermanos, no necesito dinero para hacer buenas obras. Piénsenlo. De hecho, deberíamos hacer gran parte o la mayoría de nuestras buenas obras sin usar dinero. Cristo vino para que nuestras vidas abundaran en el conocimiento de Dios. Hermanos, podría seguir hablando de buenas obras, carácter, fe, todos los versículos que dicen que necesitamos ser ricos en fe. Dios eligió a los pobres de este mundo ricos en fe. Cristo, dice, las riquezas de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo les dijo a los colosenses. Las riquezas de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ser ricos para con Dios significa que necesitamos ser ricos en el carácter de Cristo. Lo dije antes. Su sacrificio, su humildad, su forma de pensar, cuanto más imitamos a Cristo, más ricos nos volvemos para con Dios. ¿Saben lo que Pablo les dijo a los hebreos? Pablo les dijo que Moisés estimó el oprobio de Cristo más que todas las riquezas de Egipto. Y el oprobio significa vergüenza, rechazo y sufrimiento de familiares, amigos y colegas porque rechazamos al mundo, y obedecemos a Dios. ¿Quieres ser rico ante Dios? Si quieres ser rico ante Dios, estime el oprobio, la vergüenza de seguir a Cristo, imitarlo y ser rechazado por familiares, amigos o compañeros de trabajo. A esto se refería Cristo cuando dijo que vino, para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro primer objetivo, hermanos, para alcanzar el éxito financiero según el camino de Dios. Debemos ser ricos para con Él. Ahora, vayamos al segundo objetivo. Podría haber dedicado sermones y mensajes a cómo ser ricos para con Dios. Vayamos a Proverbios 30. Como dije antes, el rey Salomón era rico, y buscaba los placeres de la vida. La Biblia nos dice que tuvo 700 esposas. Ahora, si eso no le hace temblar, y 300 concubinas. Pero la Biblia también dice que su corazón no era perfecto con Dios. Por otro lado, también vio a personas, tanto israelitas como gentiles, que luchaban en la pobreza. Y ese es el contexto de Proverbios 30 y versículo 7. Dos cosas te he demandado. Ahora bien, este es el rey Salomón orando. Imaginen más adelante en la vida. Decimos que le falta un dólar, y llega tarde, como dice el dicho. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿quién es el Eterno? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, hermanos, esta es una oración audaz. No creo que ninguno de nosotros le haya dicho a Dios muy a menudo: Padre, esto te lo pido, no me lo niegues antes de morir. Una oración muy audaz. Lo bueno es que revela la desesperación del rey Salomón, y la comprensión de que estaba luchando personalmente debido a su riqueza sobreabundante y sus posesiones, y que necesitaba la ayuda de Dios. Eso es lo más revelador. Su oración era sobre la supervivencia espiritual en ese momento. Estaba yendo demasiado lejos y ya lo había hecho. La vanidad, las mentiras, la autosuficiencia y el olvido de Dios tenían su raíz en el dinero. Tenía demasiado, pero fue lo suficientemente sabio como para comprender que la falta de dinero lo desesperaría, dispuesto a comprometer el camino de Dios, y a deshonrarlo. No estamos exentos de eso, hermanos. Ambos extremos tendrán el mismo efecto en nosotros. Si afectó al hombre más sabio, sin duda puede tener el mismo efecto en nosotros, porque esto no es un asunto del Antiguo Testamento. No es simplemente una oración grabada. Nadie es inmune a la vanidad, la autosuficiencia, comprometer el camino de Dios, olvidar a Dios, deshonrarlo, especialmente nosotros, la Iglesia de Dios. El objetivo de Dios es proteger a cada miembro de cada congregación, de cada pastorado del mundo, y nos da un plan financiero personalizado para lograrlo. Hermanos, a este segundo objetivo lo llamo: ser ricos para con Dios. El segundo, ser suficientes para servir a Dios. Suficiencia para servir a Dios. Se aplica a todo cristiano, y quiero analizar tres. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 8. Continuemos, veamos a tres tipos de cristianos. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, les habla a los corintios. Recuerden a la audiencia. Qué apropiado que lo hayamos escuchado en el mensaje anterior. Os hacemos saber, es una forma elegante de decir, queremos que sepan acerca de la gracia de Dios. Gracia, interesante que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, pueden agregar eso a la lista de vida en abundancia, y ser ricos para con Dios, gozo y su profunda pobreza. Piense en la viuda con dos blancas. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pueden agregar la generosidad a la lista de cosas, para ser ricos para con Dios. Pero aún no ha terminado. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, eso significa. Porque con todo lo que tenían a su alcance, doy testimonio, sí, y más allá de lo que podían. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. En otras palabras, nos rogaban que les concediésemos el privilegio de participar. Estaban en colaboración con el apóstol en este servicio para los santos. Estos son los tres tipos de santos en la Iglesia de Dios. Hay santos con más que suficiente, santos con suficiente, y algunos otros con menos que suficiente. Piénsenlo así. Más que suficiente, suficiente, y menos que suficiente. Hermanos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren hoy, sin importar el continente, el país, la pequeña aldea o la gran ciudad en la que se encuentren, pertenecen a uno de estos tres grupos. Pero el plan brillante de Dios está diseñado para producir suficiencia financiera que nos permita a cada uno servir a Dios al máximo. Los corintios adinerados necesitaban aprender lo que Dios exigía para el éxito financiero. Los macedonios lo entendían. Los demás santos que lo necesitaban dependían de él, creían en ello. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, recuerden la audiencia, todavía corintios en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor. Pueden añadirlos a la lista en términos de ser rico o abundar. Ahí está esa palabra de nuevo. Abundar. De vida en abundancia, y ser ricos para con Dios. Pueden añadir eso. Abundad también en esta gracia. Ahí está esa palabra, gracia de nuevo. ¿En qué gracia deberían abundar? En otras palabras, ser sobreabundantes. Aquí dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, y eso significa rico, hermanos, piensen en las riquezas de Cristo antes de hacerse hombre. Esto hace que Salomón parezca un pobre mendigo. Cristo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está. Les estaba diciendo a los corintios. Dios tiene un propósito para ustedes. Y parte de ese propósito es que Cristo se hizo pobre para que ustedes, corintios, pudieran ser ricos, económicamente ricos, tener más que suficiente para ayudar a los que tenían menos. Y el versículo 10. Y en esto doy mi consejo. Versículo 11. Pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, y lo primero implica lo segundo, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, si tienen exceso, tienen un propósito. Cuando sobrepasan lo suficiente en su vida particular, ese exceso tiene un propósito específico. Diré que simplemente estar dispuesto a dar de nuestra riqueza no es suficiente. Lo veremos de nuevo en breve. Pablo dice que, tenga mucho o poco, se acepta si da, no si está dispuesto a dar. Dios acepta cuando da. Muéstrame tu fe, y yo te mostraré mis obras. Dime que estás dispuesto, y luego veamos cómo lo haces. Versículo 13. Porque no digo esto. Ahora bien, este es su objetivo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mi objetivo no es, para que haya para otros holgura, y para vosotros estreches. Ese no es el propósito del plan financiero de Dios para todos nosotros. Él no quiere que caigan en la tercera categoría. No quiere que den tanto que tengan menos de lo suficiente. Él no está tratando de hacernos la vida difícil, y a los demás fácil con esto. Sino para que en este tiempo, con igualdad, guau. Ahí está la palabra. Sino para que en este tiempo, ahora en este tiempo, en este momento, corintios, porque se encuentran ricos o adinerados, abundando en finanzas. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. En otras palabras, si les sucede a ellos y ustedes están en la situación opuesta, haríamos lo mismo. Les pediríamos a los macedonios lo mismo, que les estamos pidiendo a ustedes. Para que haya, aquí va de nuevo, que haya igualdad. Ahora, que pueda haber igualdad, la palabra que, es poderosa en griego. Es la palabra, hopos. Esa palabra, que, es hopos, que significa de la manera que o intencionalmente. La palabra, haya, es ginomai, ginomai. Significa causar que sea. E igualdad, no significa igualdad, hermanos. Significa, equidad. En otras palabras, está diciendo causar intencionalmente equidad, no igualdad. Igualdad es una mala traducción. Una definición práctica de igualdad financiera sería que todos reciben los mismos recursos. Y la suposición es que todos comienzan desde el mismo lugar, donde permanecen allí y lo logran. Todos tienen exactamente la misma cantidad de dinero, exactamente. Eso no es lo que Dios está diciendo. La equidad es muy diferente. Todos tienen lo necesario para lograr un resultado similar. Y se asume que cada uno parte de circunstancias diferentes, y el resultado es justo porque, independientemente de los recursos que cada uno tenga, logran el mismo resultado. Servir a Dios. La equidad, bíblicamente hablando, no significa que todos debamos tener los mismos ingresos, el mismo estilo de vida ni las mismas posesiones para tener éxito financiero. Eso no es lo que dice. Ahora bien, ¿de dónde sacó esa idea el apóstol Pablo? Versículo 15. ¿Cómo está escrito? Bueno, lo leyó en alguna parte. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Saben de dónde viene? Éxodo 16. 8. Está citando 16. 8. Algunos de ustedes recordarán el tema de ese capítulo de Éxodo. Di un sermón en julio titulado, Lecciones del Maná. Y presenté 5 lecciones poderosas que podemos aprender de él. Bueno, aquí está la sexta que pueden aprender del maná. La equidad financiera ayuda a identificar a la única iglesia verdadera. En la iglesia de Dios, quien mucho recoge no tiene más de lo necesario o lo suficiente para su vida. Y quien poco recoge no carece de lo suficiente, para vivir con dignidad como embajador de Cristo, para que sus necesidades sean satisfechas. La Biblia nos dice claramente que la iglesia primitiva distribuía según las necesidades de cada persona, no por igual a cada individuo. Piensen en ello. Recuerden la definición práctica. Cada uno tiene lo que necesita. Hermanos, si queremos alcanzar el éxito financiero según el mandato divino, nuestro segundo objetivo debe ser la suficiencia para servir a Dios. No hay dos miembros de la Iglesia de Dios con las mismas necesidades. Sin embargo, todos debemos servir a Dios. Lo que es suficiente para que un miembro de una congregación sirva a Dios no es lo mismo para otro miembro de la misma congregación. Lo que se requiere para servir a Dios en Nigeria no es lo mismo que lo que se requiere para ser suficiente en Francia, o en Estados Unidos versus Perú, o en México versus Inglaterra. La suficiencia es relativa. El resultado debería ser el mismo. Todos deberíamos servir a Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de tener lo suficiente para servir a Dios? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Cuánto es suficiente comida, bebida, y ropa para mi familia, y para mí? ¿Cuál es el alojamiento, y el vehículo ideales para mí? ¿Debería tener ahorros, si es posible? ¿Cuánto ahorro? ¿Qué ahorros son demasiado o muy pocos para mí? Todas estas son preguntas importantes, hermanos. De suma importancia. Ahora bien, si esperan cifras exactas, no las obtendrán. No tengo esas respuestas. Dios sabe cuáles son. Él tiene un plan para que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, todos podamos tener lo suficiente para nuestras vidas. Primero, si deseamos tener lo suficiente para servir a Dios, en última instancia, aquí está la primera clave. Si desean tener lo suficiente, y desean conocer el secreto de ese segundo objetivo, que es la suficiencia para servir a Dios, aquí está. Trabajar. Si deseamos tener lo suficiente para servir a Dios, en última instancia, debemos trabajar. Y, sin duda, me refiero a los miembros físicamente aptos de la iglesia. Deberíamos estar escuchando 2 de Tesalonicenses 3, 6. Escuchen esto. Si van a hablar de lenguaje fuerte, no lo ven muy a menudo. Creo que se escucha esta frase o alguna versión de ella 6 veces, 16 veces máximo. Pero os ordenamos, hermanos, tesalonicenses, y a todos los demás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, son aproximadamente 16 veces. Ahora, Él está hablando con la autoridad en el nombre de Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Desordenadamente? ¿Qué quiere decir con eso? Y no según la tradición que recibió de nosotros. En otras palabras, vieron cómo actuamos. Vamos a leer eso en un segundo aquí. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué quiere decir desordenadamente? ¿Qué quiere decir con eso? Desordenadamente, esa es una palabra fuerte. Ni comimos de balde el pan de nadie. En otras palabras, no éramos aprovechados entre ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Esa es la segunda vez que se usa el mandato. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sin calificativos. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. A eso se refería. Cuando habla de separarse de la gente desordenada, sepárense de los individuos dentro de la iglesia que son capaces de trabajar, pero no lo hacen. A los tales mandamos, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, ahí está de nuevo, hablando en el nombre de Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Eso es suficiente. Cuando trabajan lo suficiente para comer su propio pan, ese es el nivel de suficiencia, que les permite servir a Dios con orden, de manera ordenada. ¿Quién puede trabajar, debe trabajar? Y el apóstol Pablo se incluía a sí mismo. Hermanos, el señor Pac es un ejemplo. A los 77 años, creo que hace poco, la edad oficial de jubilación se elevó a 67, en lugar de 65. No conozco a nadie que trabaje más y más horas que el señor Pac. Y lleva 10 años, una década, más de la edad oficial de jubilación. Menudo ejemplo que deberíamos seguir. Y si yo lo sigo, les pido que me sigan. Y si me siguen, les pido a los de su izquierda, y a su derecha, y a todos en el mundo, que se sigan mutuamente en esto. Si pueden trabajar, trabajen. Mi esposa, y yo le pedimos a Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuántos de ustedes le piden? Danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros no pedimos. No nos des pan. Y nunca pedimos pan para toda una vida. No es lo que dice. Como somos aptos para el trabajo, ¿saben qué le pedimos a Dios? Le pedimos que nos dé trabajo diario. Porque si no trabajamos, no comemos. Cuando digo, dame hoy mi pan de cada día, le pido a Dios. Dame la oportunidad de trabajar y comer mi propio pan, para no ser un aprovechado ni depender de nadie. De nuevo, me refiero a hombres y mujeres sanos de la iglesia. Cuando hablo de las mujeres también, no. Si están casados, sin duda pueden trabajar si quieren. Pero los hombres tenemos una responsabilidad mayor. No estoy en contra de que las mujeres trabajen. Mi esposa trabaja aquí en la sede. Es maravilloso poder trabajar con ella. Pero antes, hubiera preferido que se quedara en casa criando a mis hijas hasta que fueran a la escuela, y entonces, si quería trabajar, trabajaba porque quería. No hay nada de malo en eso. El trabajo es el diseño de Dios, hermanos. Él espera que quienes pueden trabajar, trabajen. Desarrolla un sentido de responsabilidad, disciplina, dignidad, y orden, algo que este mundo sin duda carece. Hermanos, a menudo, pero no siempre, las personas que llevan vidas infelices y desordenadas se deben simplemente a que no trabajan lo suficiente. Lo contrario puede ser cierto. A menudo, pero no siempre, las personas que llevan vidas desordenadas trabajan demasiado para comprar demasiadas cosas, pensando que eso les hará felices, como mencioné antes. Hermanos, quienes puedan trabajar en la iglesia de Dios deben hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un mandato. Trabajen lo suficiente para proveer lo suficiente. y no se trata solo de comida. Pablo le dijo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Piense en el estado en el que se encontraba antes de ser llamado por Dios a la iglesia, a la verdad. Bastante mal, si lo piensa, ¿verdad? No quiero que piense mucho en ello ni que se detenga demasiado. Pero cualquiera que pueda trabajar en la iglesia, y no lo haga, que no provea para los suyos, de nuevo hombres, pone la mayor parte de esa carga sobre ustedes. Es peor que antes de convertirte en creyente. Les contaré un secreto. ¿Cuántas más hijas teníamos mi esposa y yo? Más duro teníamos que trabajar. Y algunos podrían decir, oh, su esposa no proveía, oh, sí, lo hacía. Ella proveía para el hogar. Yo fui a buscar el dinero. Ella fue a comprar el pan. Ella es la que estiraba los centavos en nuestra casa. Menos mal que yo no estaba a cargo de ese aspecto del hogar. Ella era experta en eso. Le confié esa parte. Trabajamos en equipo para proveer para nuestro hogar, y así no estar peor que antes de entrar en la iglesia. Hombres, suficiente significa encontrar maneras de mantenerse económicamente a sí mismos, a su esposa, y a sus hijos. Entonces, ¿qué más es suficiente? Permítanme aclarar esto. Número 2. La suficiencia para servir a Dios significa que podemos pagar diezmos, dar ofrendas, y ahorrar. ¿Las tres cosas? Sí, las tres. Moisés le dijo a Israel en Levítico 27 que todo diezmo, sugiriendo que hay múltiples, todo diezmo es del Eterno. Y añadió que son consagrados al Eterno. Todos los diezmos, los diferentes diezmos, son consagrados a Dios. Moisés les ordenó en Deuteronomio 16 presentarse ante el Señor en la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos 7 veces al año, 3 veces en términos generales, pero 7 veces específicamente en días festivos, no con las manos vacías. Y en tercer lugar, Salomón dijo, en Proverbios 21:20, tesoro precioso, y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. En otras palabras, no acumulan ningún ahorro. Simplemente lo comen todo, lo beben todo, y lo gastan todo. Esos son tres elementos importantes de lo que es suficiente para servir a Dios. Y Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículo 8. Traigan todos sus diezmos, primero, segundo, y tercero, al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Hermanos, si nos esforzamos por ser suficientes, por tener suficiente, por servirle, debemos obedecer sus mandamientos, y dar el diezmo. Primero, segundo y tercero, los tres pertenecen a Dios. El primer diezmo de nuestras ganancias brutas lo damos a Dios para que Él pueda hacer la obra. El segundo diezmo está reservado para que asistamos a su fiesta, nos regocijemos y aprendamos a temerle. Recuerden ser ricos para con Dios. Es una inversión para enriquecerse para con Dios. Cualquier sobrante de ese diezmo, ya sea antes de que podamos anticiparlo o después, cuando lo hayamos gastado, y hayamos llegado a casa, se lo devolvemos a Dios. Ese diezmo le pertenece a Él. Es santo. El diezmo excedente, lo llamamos el segundo diezmo. Y el tercer diezmo, Deuteronomio 26, que se encuentra solo cada 3 años, es la manera en que Dios cuida de los ancianos, las viudas, aquellos que pueden haber perdido su trabajo temporalmente o que no pueden trabajar, y algunos que están permanentemente incapacitados para trabajar. Así es como Dios cuida de ese grupo de personas. Cada 3 años a menudo hablaba con mis hijas sobre finanzas personales y presupuestos cuando estaban creciendo para darles una base sólida. Esa es mi área de especialización, por así decirlo. No soy perfecto en eso, pero ciertamente tengo mucha experiencia en esa área. Y con toda mi experiencia con presupuestos, finanzas, flujo de caja, todos esos elementos, nunca les había dado este consejo. La primera vez que mi esposa y yo tuvimos que dar los tres diezmos, no tuvimos más remedio que adaptar nuestro estilo de vida para sobrevivir ese año. Vivíamos al día. No podía ganar más dinero. No podíamos ganar más dinero. No podíamos aumentar nuestros ingresos, así que recortamos gastos para recibir las bendiciones prometidas, y las bendiciones llegaron a nuestras vidas. Pero ¿saben cuál fue una de las mayores bendiciones que aprendí en el año del tercer diezmo? Me da escalofrío solo de pensarlo. Dios nos enseñó que era posible mantener a una familia, cuatro hijas y una esposa, a ese nivel, cada año. Justo la semana pasada, hablaba con un hombre en África. No sabía de qué iba a hablar. Hablábamos de la vida, y ¿saben lo que descubrió hace años, y lo que sigue haciendo hoy? No le di ninguna pista. Dijo que vive como si estuviera en un tercer año de diezmo cada año en África. ¿Y qué es lo que hace en los años de descanso, en el segundo y tercer año, antes de entrar de nuevo en un tercer año de diezmo? Da ofrendas más grandes. Ese año es su año para dar más ofrendas. No solo el tercer diezmo que debe, sino ofrendas más grandes, las siete veces al año que se le ordena hacerlo. Genial. Voy a compartir eso. Este es el consejo que les di, y que a menudo reiteré a mis hijas. A las cuatro, incluso a dos que no están en la iglesia. Es un buen consejo financiero. Es el éxito financiero, según Dios. Intenten vivir cada año. No todos pueden, pero aquí tienen una sugerencia. Intenten vivir como si estuvieran en el año de tercer diezmo. Recuerden, hay tesoros que desear y aceite en la casa del sabio. Hay ahorros. Hay una cantidad razonable de ahorros. Los dos años entre el año de tercer diezmo permiten hacer ofrendas mayores y ahorrar lo suficiente para emergencias imprevistas. Pagar las facturas y pierde temporalmente su trabajo. Quizás un par de meses basten para conseguir otro trabajo. Quizás, a medida que envejece, necesite tres meses de sueldo y ahorros. Aproveche el año de tercer diezmo para intentarlo. Cubre los deducibles del seguro si tiene seguro. Cuanto más alto sea el deducible, menores serán sus primas mensuales. Trabajan juntas. Si tengo suficientes ahorros para cubrirlo y no toco ese dinero, al igual que no toco mi tercer diezmo, si no lo toco, y tengo esa reserva, puedo reducir las primas de mi seguro de auto. Hermanos, quiero que reflexionen sobre esto. Los años del tercer diezmo no tienen por qué ser años de mucha tensión. Las bendiciones del tercer diezmo provienen de la obediencia, no de la tensión. Dios quiere hacer milagros. Quiere bendecirlos. Pero, repito, no es porque estén nerviosos por esto o aquello en su tercer diezmo. Él quiere que lo hagan con confianza y seguridad en Él. Y también puede generar disciplina, disciplina financiera. Quizás tengan un enganche para su auto para reducir su cuota mensual, y ya lo tienen. Reconstruyan su economía. Hermanos, con unos ahorros razonables, probablemente no necesitemos ayuda de la iglesia ni de ningún otro lugar. Así que es prudente. Asegúrense de pagar sus impuestos. Cristo dijo: dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No podemos afirmar que servimos a Dios. La suficiencia significa que podemos pagar nuestros impuestos, y debemos pagarlos. No podemos afirmar que servimos a Dios, y engañamos al César al mismo tiempo. Simplemente no funciona así. Hermanos, todo lo que he mencionado. Trabajar para proveer lo suficiente, pagar los diezmos y las ofrendas, generar ahorros razonables para cubrir emergencias, pagar impuestos, todo se trata de obediencia. Nos sometemos a Dios y al César en ese orden. La integridad como cristiano no es selectiva. De nuevo, debemos servir a Dios y dar tributo al César. Los impuestos o las tasas. Aquí hay otra. Hay algo peor que el dinero. Sabemos que el dinero es la raíz de todo tipo de males. Bueno, ese otro es el dinero falso. El amor a las tarjetas de crédito. No a las tarjetas de crédito, sino al amor a las tarjetas de crédito. Cada uno debe vivir dentro de sus posibilidades, y eso es relativo. Mis posibilidades cuando tenía esposa y 4 hijas son diferentes a las suyas. Quizás no tenga hijos. Quizás sea soltero. Todo es relativo. Viva dentro de sus posibilidades. Aumentamos el riesgo de caer en la trampa del diablo, y los pactos cuando gastamos más de lo que podemos, y las tarjetas de crédito, hermanos, son peligrosas para eso. Uso tarjetas de crédito a menudo. Tengo tarjetas de crédito que me dan reembolsos en efectivo cada vez que puedo pagar una de mis facturas o comprar comestibles o poner gasolina en mi vehículo. Quiero ese dinero de vuelta. Tomaré el dinero de las riquezas. No hay problema. Así que tengo 2 reglas cuando se trata de tarjetas de crédito, porque el amor a las tarjetas de crédito es casi un mal peor, porque no es dinero real. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades en ese momento. Gaste en sus tarjetas de crédito sabiendo que puede pagarlo cada mes para evitar intereses. Y en esos raros casos en que no lo pago por completo, hablo por mí mismo, mi saldo no excede mi capacidad para pagarlo por completo el siguiente mes. Por lo general, no recibo mis saldos y cruzan más del 10% de mi límite en un mes. Esas son solo reglas que tengo. Mantienen un puntaje crediticio alto. Es un beneficio. ¿Qué pasa con las hipotecas, los préstamos para autos y los alquileres de apartamentos? ¿Está bien? Claro que sí. Bueno, dice, no debáis a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Cuando pago mi hipoteca, mi renta o la cuota del auto ese mes, no les debo nada. Los amo. Me aman. El mes siguiente, les debo otra vez, y les vuelvo a pagar. Así que no hay nada de malo en tener una hipoteca, un alquiler de apartamento o un préstamo para auto, porque muchos necesitamos un auto. Bien, terminemos. Eso es vivir con lo suficiente. Suficiencia para servir a Dios. No puedo terminar sin hablar de los excesos. Esto será rápido. Eclesiastés 5, versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Eso es un exceso, hermanos. Cuando superamos todo lo que acabo de describir, ganando suficiente dinero para pagar todos sus diezmos, sus impuestos, para generar ahorros para emergencias, cuando se exceden y empiezan a acumular, dice aquí, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Hermanos, piensen en los laodicenses. No hay nada de malo en tener un lugar adecuado o bonito donde vivir, pero no necesitamos penthouses ni mansiones, y mucho menos 2 casas. Mi esposa y yo teníamos 2 autos cuando llegamos a la iglesia. Trabajábamos en diferentes zonas de Cleveland. Cuando llegamos a la sede, redujimos nuestra carga a 1. Nos las arreglamos bien con un solo vehículo. Es prudente tener suficientes ahorros para imprevistos, pero ahorrar decenas o cientos de miles para la jubilación simplemente no cumple con todas las razones que expuse hoy. En caso de duda, pregúntele a su ministro. Salomón fue inspirado para dejarnos constancia de cómo Dios ve las riquezas financieras y materiales. A propósito, omití los versículos que todos conocemos. Vende todo lo que tienes. Tenían todas las cosas en común. Hechos 2. 45. Y vendían sus propiedades, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Con qué propósito? El mismo que Pablo les dijo a los corintios. Para crear equidad, para que quienes tienen más que suficiente puedan ayudar a quienes no tienen, y para hacer la obra. En servicios para miembros, bajo la biblioteca, se encuentra en el 6º lugar, artículos útiles. Pueden ir al subtítulo, finanzas. Hay temas comunes, como pagar una parte del precio de Cristo, aquellos que lo abandonaron todo, y otras preguntas sobre el diezmo. Todas son valiosas para quienes pertenecen a la categoría de los corintios que tienen más que suficiente, como he explicado hoy. Suficiencia para servir a Dios. Hermanos, el éxito financiero de un cristiano fiel no se trata de riquezas sobreabundantes ni de un exceso de posesiones materiales. Puede incluir tener un auto, quizás no dos. Todos necesitamos un techo. No necesitamos dos a menos que haya una razón de peso. Si la hay, consulten con su ministro si tienen alguna duda. Ser común es tan importante para ser rico para Dios como trabajar, diezmar, ofrendar, ahorrar y vivir dentro de sus posibilidades. Es también nuestra manera de servir a Dios, y, de igual manera, es un tesoro para Él para el futuro. Hermanos, el mundo define el éxito como tener más dinero y más posesiones. Dios define el éxito financiero como vivir con menos de ambos y confiar más en Él. Así que, si somos ricos para con Dios, y vivimos con lo suficiente para servirle, es decir, sin escasez ni exceso, no estamos fracasando. Estamos triunfando. Ese es el éxito financiero, según Dios.